en el campo uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esto es El Ruralista, la voz de Carvap en Buenos Aires y La Pampa. ¿Quién le habla? Horacio Mazzola. Vamos al informe de José Casado y después tenemos algunos comentarios.
Gracias, Horacio. Una semana también de actividad en la Confederación. Recordamos que este viernes 25, en la entrega de los premios de Angus, va a estar la vicepresidenta de Carvap, Patricia Iglesias, junto al tesorero Carlos Bilbao. Y se viene claramente la actividad de la asamblea, la 93ª asamblea no ordinaria de Carvap, que en esta oportunidad se realizará el miércoles en el predio del mercado agroganadero de Cañuelas. Recordamos, va a ser el miércoles por la mañana. El día lunes y martes van a haber reuniones, tanto virtuales como martes virtuales de toda la agenda, la Comisión de Servicios, de Ambiente y Grano, de Seguridad, de Educación, de Carne, de Lechería, también de Impuestos, Inversiones y Bancos, Emergencia y Aguas, Producciones Alternativas, y cerrará el martes a las 5:30 con la reunión de Estrategia Gremial y Comunicacional. El consejo se realizará en la sede de Carvap el próximo jueves 31, y recordamos que el miércoles, además de la asamblea por la mañana, va a haber una charla de Carlos Segiaro a las 6 de la tarde y previamente un taller virtual sobre gestión del tiempo que lo organizará Eres Agro a partir de las 3:30 de la tarde. A las 7:30 el brindis de Carvap va a ser en la sede capitalina, previo al consejo del jueves 31. Bueno, esto es todo, Horacio, nos reencontramos la próxima semana. Te mando un saludo fuerte para vos y para toda la audiencia.
Gracias, José. Bueno, esta semana se va a llevar a cabo la asamblea anual de Carvap, en esta oportunidad en el mercado agroganadero de Cañuelas, porque usted sabe que Carvap la tiene que hacer en un territorio provincial. También a partir del día lunes van a estar las comisiones y las distintas charlas, y el día jueves se va a llevar el consejo, como bien se ha dicho. Nosotros vamos a estar cubriendo esa alternativa, vamos a estar participando y le vamos a traer ya el sábado que viene el resumen, el balance en la voz de Ignacio Kovaski de lo que fue este año de gestión. Vamos a la música y como gustó Piazzolla, vamos a seguir con dos temas de Piazzolla. Uno que se llama Bandoneón.
Thank you. Thank you.
Bueno, tal vez un poquito largo, pero valió la pena disfrutarlo. Era Astor Piazzolla. Y Pedro Jacquelin, que es el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, nos dice que es una zona de ganadería y productiva por excelencia. Más del 70% de la superficie agrícola ganadera va creciendo lentamente, impulsada por la demanda de los buenos precios. La sociedad rural es un punto de encuentro social y de servicios al productor hace más de un siglo. Nos comenta todo esto Pedro Jacquelin, presidente de la Sociedad Rural de Pergamino.
La producción de esta región, el 70-80% es agrícola, con un 30% trigo y después maíz y soja. El gran porcentaje es soja, tanto de primera como de segunda, es la gran producción de Pergamino. Después tenemos un porcentaje chico de ganadería que en realidad debería ser bastante más grande, porque Pergamino tiene un 30% de suelos ganaderos. Con los años de seca y se ha transformado todos esos bajos que no tenían agua, han pasado a agricultura, posiblemente con pérdida porque los rendimientos son mucho más bajos, pues la tierra no es buena. Pero bueno, hoy con los precios de los últimos 10 años que tenía la agricultura se volcó mucho a eso. Hoy se está revertiendo un poquito, no tanto, por la grande inversión que hay que hacer en un planteo ganadero. Pero bueno, hay un poquito, la gente se está volcando, el que tenía ganadería viene creciendo. Lamentablemente hay muchos establecimientos se desarmaron y la inversión para volver a eso es muy grande.
Estamos en un hermoso predio de la Sociedad Rural. Contame un poquito de la historia de la Sociedad Rural de acá de Pergamino.
Bueno, Pergamino va a tener 98 años que tiene de vida esta Sociedad Rural. Es un predio que lleva 50 años, que fue comprado por los socios. Es muy lindo, tenemos varios salones, hacemos la expo todos los años en septiembre, concurre mucha gente, así que es muy lindo y tenemos ferias todas cada 15 días. Se encierran entre 300 a 700 animales por cada encierre, así que para lo que es la zona de Pergamino, que es agrícola, es muy importante. Y bueno, el predio lo disfrutamos. Hoy nos acompaña el IPCBA con la Juventud de Coninagro, así que es un lindo predio para estar y concurre bastante gente.
¿Y cuántos socios tienen ustedes y qué servicios les prestan a los socios?
Bueno, la Rural tenemos de productores alrededor de 300 socios, tenemos socios adherentes, que es gente que viene a hacer andar a caballo, a pasear, que hay 100 socios con respecto a esos, así que es importante. Después el socio tiene el beneficio de utilizar los salones, tenemos 3 salones de fiesta que tienen un beneficio cuando quieren hacer algo. Tratamos de buscar siempre algún beneficio con algún comercio o algo para que tengan algún descuento, eso a través de Carvap más que nada. Y después, bueno, la representación gremial, creo que eso es lo más importante que nosotros damos al productor. Nos cuesta llegar, es muy difícil, pero creo que lo más importante y donde más debemos crecer, más con los últimos años que tuvimos con políticas muy en contra de la producción agropecuaria, así que creo que eso es lo más importante, así que nos dedicamos bastante a la parte gremial.
Hoy va a haber un encuentro de jóvenes acá que vos nombraste de Coninaro junto con el IPCBA. ¿Cómo viene la juventud de Pergamino? ¿Se está yendo a trabajar a otro lado? ¿Hay arraigo en el campo? ¿Hay interés por seguir con los establecimientos agropecuarios?
Lamentablemente pasa como está pasando en todo el mundo. El arraigo es muy difícil. Las condiciones para ir a vivir al campo no es tan fácil. Los caminos, Pergamino siempre se destacó por los caminos de tierra y hoy se puede andar, pero no son un billar. Estamos tratando de trabajar con municipio para cambiar eso. Electricidad un problema, internet un problema. Recién ahora, con la nueva modalidad satelital, está cambiando y por suerte hay. Pero la gente por lo general se va, no se queda en los campos. No es muy difícil conseguir empleados, más en la ganadería. Que vayan, se instalen en el campo, por más que uno le dé las comodidades que tenga, la gente quiere irse al pueblo. Contra todo eso luchamos y nada, tratar de darle mejores condiciones, pero la gente se va. La gente que estudia, se van muchos a estudiar afuera, vuelven bastantes por suerte a Pergamino. Es una ciudad que no crece, pero viene creciendo en los últimos años en habitantes. Entonces hay que la gente vuelva y eso es importante.
Bueno, muchísimas gracias, Pedro.
No, gracias a vos.
Era Pedro Jacquelin, presidente de la Sociedad Rural de Pergamino. La música y no podía faltar, Balada para un loco.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quédeme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irirarirara. Viva, viva, viva. Lo duele. Y loca yo, locos, todos, locos, 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 locos y loca yo.
Ahora nos vamos a La Pampa, más específicamente a Realicó, porque después de 14 años, Carlos Arese vuelve a presidir la Asociación Rural de Realicó. Lo escuchamos.
Después de 14 años me vuelve a tocar a presidir la institución. La verdad que es un orgullo y una responsabilidad que haya confiado en mí. Pero bueno, se hizo de una manera un poco distinta otras veces porque... nuestro estatuto prevé que el presidente tiene 2 años, puede tener una renovación de 2 años más. Y bueno, Sergio, por diversos motivos, no pudo completar los 2 años. Entonces, cuando él anunció eso en la exposición del año pasado, a partir de ahí nos pusimos a trabajar para esta renovación. Y bueno, la reunión que se hizo con productores en el mes de noviembre del año pasado, creo que sí. Si se podía, por el estatuto que averiguamos que habilitaba para completar estos 2 años, por ahí buscar a alguno de los expresidentes y después seguir con la normativa nuestra, la costumbre que tenemos de ir renovando permanentemente y ir viendo a ver qué pasa. Así que esperemos, un desafío. Soy uno de los más viejos, pero bueno, esperemos a ver qué pasa y poder seguir renovando para el próximo periodo.
Me parece en un contexto muy diferente al que te tocó la otra vez, te tocó en pleno paro del campo.
Sí, en realidad yo había arrancado en 2007 y bueno, ahí al poquito tiempo vino el paro del campo. Sí. Ahí nos sirvió también esa época y espero que esta también nos sirvió para ver cómo si estábamos preparados y lo que nos faltaba a alguno, como a mí, estoy seguro que me faltaba y me puede seguir faltando ahora, es que el apoyo institucional de la comisión directiva y de la subcomisión de expresidente, que en esa época ayudó mucho y bueno, ahora esperemos que también siga de esa manera y poder llevar adelante estos 2 años de gestión que quedan.
¿Qué ha cambiado del 2008 ahora, diríamos, en cuanto a reclamos? Porque digamos, en aquel momento el reclamo era las retenciones, fue por la 125 para que no aumentara. Y todavía siguen las retenciones. Han pasado 15 años, si no me equivoco.
Sí, más. Decime a mí que tengo 14 años más. Sí, en realidad los reclamos son parecidos, pero en ese momento la soja valía algo de $500, hoy vale 300 o menos. Entonces por ahí cambia un poco el contexto, pero sí, ayer leyendo y por ahí buscando un poco, dice, ¿por qué seguimos estancados nosotros? Bueno, en los países vecinos, en últimos 20 años o 25 años, el Producto Bruto Interno creció el 250% y el nuestro creció el 50%. Así que alguna cosa hay en el medio. Todos debemos tener nuestra parte, pero yo creo que la solución parte de todo, que el Estado no deje de ver como único ente de recaudación, sino como aportante de dólares y de crecimiento y de trabajo, que es lo que hacemos, y nosotros también entender algunas cosas que tenemos que producir para otro nivel y para exportar, sea grano y carne, y de esa manera dar ingresos y de esa manera poder seguir creciendo todo. Nosotros estamos estancados desde esa época. Y eso que fuimos en Sudamérica en la década del 90 y principios del 2000, los que agarramos, si se dice, la lanza, los primeros que innovamos en tecnología, en siembra directa y eso, que encabezamos el crecimiento tanto de grano como de carne, pero bueno, después por diversas razones nos quedamos y así estamos estancados en todo.
El otro día teníamos una reunión con el intendente y un colega decía, en cada discurso de la rural desde hace años, le planteaba un colega, en cada discurso de la rural se viene hablando del tema de red terciaria. No se ha avanzado mucho.
No se ha avanzado nada, pero bueno, nosotros todavía estuvimos reunidos con el señor intendente y yo decía, hace 14 años, cuando me tocó ser presidente de la rural, el intendente era el mismo, era Facundo, y le decía, cuando nosotros te decíamos los caminos, decía que no tenía ni plata ni maquinaria para arreglarlo, lo mismo que nos venía a decir ahora.
Exactamente.
Por eso es que intentamos a ver si podemos hacer algunas cosas distintas. Venimos bregando porque es una necesidad imperiosa el tema de los caminos. Por eso ahora llegamos a que muchos de los caminos los arreglamos los propios productores y en algunos casos Vialidad certifica y por ahí le pagan al frentista, que es una de las cosas que nosotros propusimos, y de esa manera ir arreglando por lo menos algunos caminos o los principales o los que pueda cada uno. Para nosotros es una alternativa porque otra vez, formar un consorcio, podemos formar un consorcio, pero el tema es quién va a poner la plata. Si la plata no llega o no le pagamos al que arregla, no va a venir nadie a trabajar. Y cada vez que queremos contratar una maquinaria pasa eso. Entonces el frentista un poco, yo le decía, te estamos trabajando a menos del costo. Pero bueno, es la única manera de poder mantener algo y para poder salir con la producción y demás. Ha cambiado mucho el modelo productivo, entonces hay que buscar la manera de cómo ver, de cómo arreglar. Son mucho más cantidad de camiones los que salen, pero es mucho menos el mantenimiento también que se hace. Entonces decía, ¿de dónde sale la plata para arreglar los caminos? Bueno, uno de los que aportan los productores es el impuesto inmobiliario. El 10% de los recaudos del impuesto inmobiliario va a Vialidad para los caminos terciarios. De esa manera aportarían los dueños de los campos, porque se dice la mayoría de los campos están alquilados, pero bueno, el dueño del campo que paga impuesto inmobiliario. Si nosotros pudiéramos lograr, que decíamos que tenemos dos impuestos más, la de guía de cereal y la de guía de hacienda, que después no se destina nada al arreglo de camino, si nosotros tuviéramos un porcentaje de eso, para los caminos, no para nosotros, el que tiene hacienda aportaría de acuerdo a la jaula que cargue, el que tiene cereal aportaría de acuerdo a la jaula que cargue. Y de esa manera podríamos tener presupuesto para arreglar los caminos y demás, no usarlo para otra cosa, sino que fuera un porcentaje, por lo menos, que fuera para eso.
Acá, bueno, también lo comentaba.
Era Carlos Arese, presidente, flamante presidente de la Asociación Rural de Realico. Hasta acá llegamos, nos vamos a reencontrar la semana que viene, vamos a estar hablando de la asamblea de Carvap que se va a realizar en el transcurso de la semana. Usted ya sabe, el programa lo escucha a través de su radio amiga, o si no, puede ingresar en Radio Portal y bajarse la aplicación. Próximamente vamos a ponerla también en la página de Carvap para que usted la pueda bajar directamente desde ahí. Nos vamos, nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, hasta entonces.
Con la producción, mandanos un WhatsApp al 291-4264-200. Que en el campo uno se encuentre con el silencio, no quiere decir que el campo esté en silencio. Carvap, la voz del productor en Buenos Aires y La Pampa, presentó El Ruralista. Thank you.